terminó el recreo.
Seguimos en segundo y tercer grado.
Continuamos en Radio Escuela, les seguimos hablando a los chicos de segundo y tercer grado con Barbie, con Bárbara Burgos. Pupi de Acasuso es maestra de tercer grado, dice que nos escucha siempre, tiene un hijo que va a tercer grado y escuchan juntos el programa.
Bueno, mandamos un beso, un abrazo y gracias por escribir.
Nos mandan una foto mientras escuchan el programa desde la compu.
Ah, buenísimo.
Así que le mandamos un beso muy grande a Pupi y no nos pone cuál es el
nombre
de su hijo. A ver, acá abajo está Leandro.
Leandro,
acá abajo está el nombre.
Besos para él.
Besos para ambos. Vamos a repasar este consejo que nos envía siempre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Medios Públicos. Es un dato importante para las chicas y para los chicos. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena. Para quienes viven en Buenos Aires, así como para los que están en el CABA, es el mismo número, el 102. Y por ejemplo, en Santa Cruz, que hoy hablamos de las radios de Santa Cruz que nos están acompañando, puedes llamar al 02-966-644943. 02-966-644943. Y ya que estamos hablando de números, te voy a repasar el número del chatbot.
Dale.
Del robot preguntón. El 113-275-2139. 113-275-2139.
Muy bien, hay que acordarse, hay que anotarlo.
Sí. Continuamos con la lectura.
Bien, seguimos con el cuento.
Vamos.
De Visa Vuela. Sigue así. Visa abrió un baúl, sacó su viejo uniforme arrugado y se lo probó frente al espejo. No es tan distinto del uniforme de los astronautas, ¿verdad, Pachimú? Pero el grillo, por ser tan pequeño, no sabía nada de astronautas. Visa se encasquetó la gorra y se puso unas antiparras que nunca había usado. Era un trofeo que le regalara su madrina después de su último vuelo, tantos miles de días atrás. Estos anteojos se han vuelto locos, dijo Visa. Y miró a Pachimú y en su lugar vio un gato con cola de pavo real. Estás muy raro, ¿qué te pasa, Pachimú? Pero Pachimú, por ser tan pequeño, no sabía nada de rarezas. Bajó de su casa y con el grillo en su caja, dentro de uno de sus 54 bolsillos llenos de herramientas, corrió a contarles a sus bisnietos la novedad. Los niños, por riguroso turno, se probaron las gafas y no vieron nada. Solo las encontraron asquerosamente sucias y empañadas. Estoy segura de que con estos anteojos maravillosos pondré en marcha el motor, dijo Visa. Los chicos abrieron los portones. Visa trepó a la diminuta cabina, movió manivelas y palancas y ¡brum! Cruzó las vías y remontó vuelo. Los bisnietos la siguieron un poco a la carrera. Después se taparon los ojos y temiendo lo peor... Seguramente ustedes también tiemblan de espanto pensando que se va a estrellar contra el más alto de los eucaliptos. Pero no, Visa vuela feliz. Mira hacia abajo y ya no se ve a sus bisnietos, ya no ve a sus bisnietos, ni el ocre de los monótonos campos. Ve toda la ciudad de Nueva York. Ve una carroza tirada por mariposas gigantes. Ve las pirámides mexicanas. Ve un cohete espacial que pasa cerca. Y allá lejos, ve algunas torres de la ciudad de Bagdad. ¿Cómo le quedaba escaso combustible? Al divisar una calle ancha y poco transitada, decidió aterrizar. ¿Dónde estaría? Buena pregunta para Pachimú. Visa se levantó las gafas y vio que los niños de un pueblo extraño se acercaban a recibirla, con sonrisas, besos, abrazos y un ramillete de margaritas. Pero ¡ay! Hablaban en otra lengua. Solo entendieron el idioma de los cariños. Entonces Pachimú se puso a cantar. Y a él sí lo entendieron. porque los grillos cantan en un idioma universal. Salió de su caja y del bolsillo y desde el ala del avión trabajó de traductor. Los chicos de ese pueblo también decidieron adoptar a Visa como bisabuela de todos y le ofrecieron domicilio en una casita construida en las ramas de un árbol. Desde entonces, bisabuela, de pueblo en pueblo y de bisnietos en bisnietos. Ya aprendió otro idioma y en cada viaje, que dura media hora o 3 meses, nadie lo sabe, sigue mirando encantada por los cristales de sus antiparras las maravillas del mundo que siempre quiso conocer. Y así termina la historia. Ah, no, esperen un momento, algo más
pasó.
¿No
terminó?
No, era un truco, a ver si estaban atentos y atentas.
Vos lo sabías, quería saber si yo también lo sabías.
Los niños del pueblo adoptan a una anciana como bisabuela de todos. Un día bisabuela en su viaje en aeroplano y se va para encontrar a muchos bisnietos más en otros pueblos lejanos.
Ahora sí.
Ahora sí terminó.
Bueno, estuvimos hablando de familias,
sí.
Estuvimos hablando de distintos sitios en donde se fueron conformando las familias. Nosotros vamos a hablar con un distinto, con un talentoso, me refiero a Miguel Rep, dibujante y humorista. Él se crió en un conventillo del barrio porteño de Boedo durante las décadas de los 60 y 70. Ahí vivió con sus padres y con sus 3 hermanos y compartió experiencias con vecinos. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto enorme saludarte.
¿Qué tal, che? Bien.
¿Cómo? Estamos hablando de las familias. Hoy, la semana pasada hablábamos de inmigrantes y hoy estamos hablando de familias. Son dos temas que tienen mucho en común. Bueno, contanos cómo estaba constituida o cómo estaban constituidas las familias allí en el conventillo y particularmente la tuya.
Mi familia siempre fue así, una familia quieta, en el sentido de que nunca se separaron mi viejo. Ahora hay que explicar eso, ¿viste? Padre, madre y 4 hijos, 3 varones, 1 chica. Esto, cuando decís conventillo, a mí me queda grande la palabra, porque en realidad lo que yo imagino conventillo es aquella historieta que leía, que se llamaba El Conventillo de Don Nicola, que eran muchas familias, que habían varios pisos incluso, y casi siempre se situaba más para el lado de la Boca, de Barracas, muchas habitaciones, pero esto es verdad que en los 60 ya no se estiraba tanto y por ahí se podría decir como una especie de inquilinato, ¿no? De una casa grande, con unos dueños en el fondo, unos dueños italianos en el fondo, y toda la parte de adelante ocupada por habitaciones con familias. En este caso eran 4 familias con un patio en común y luego un patio bajo parra con cocinas para cada familia y un baño absolutamente en común en el fondo, ¿no? Pero siempre reglamentados por el locatario, que eran los italianos del fondo, ¿no? Que era quien se le pagaba el alquiler.
¿Y cómo eran los italianos esos? ¿Eran, claro, eran amables? ¿Eran medios cascarrabias?
Las reglas no, también.
Yo me acuerdo la familia del fondo, me la acuerdo agradable, una vieja, doña Carmela, qué sé yo, me lo acuerdo como que estaban allá, pero eran simpáticos. Pero es verdad también que una cosa es con los niños y otra cosa es también con los adultos, ¿no? Yo no sé cómo era el trato con mis padres, pero sí la convivencia de las familias me lo recuerdo como bastante armónica. Cuando mi niñez más chiquitito, me acuerdo que las habitaciones estaban conformadas así. La que estaba, nosotros estábamos en la del medio de 3. Una de ellas, la primera, era de italianos también, ¿no? Padre y madre italiana y 2 hijas argentinas. No me acuerdo si argentinas, hablaban italiano, pero seguramente eran argentinas. Eso era una familia de 4, ¿no? Y al lado nuestro, del lado de la, digamos, la habitación de la derecha, la que iba más hacia el patio de la parra, hacia las cocinas, eso era una familia de paraguayos, ¿no? Un paraguayo y una santiagueña con 2 hijas.
Un crisol de razas.
Sí, absolutamente. Y nosotros éramos hijos de correntinos, ¿no? Es decir, que paraguayos, italianos y argentinos, vendría a ser, ¿no? Pero sí, era realmente una... Ya ahí se veía eso que sí se veía en los conventillos, ¿no? Mucho italiano y árabes y todo lo demás. Sí, había una mezcla de razas o de etnias o de grupos de países distintos, digamos, de idiosincrasias que traían, y familias enteras, digamos, nunca se quebraron esas familias, y sí, te daba alguna especie de seguridad y a la vez te daba una especie de movilidad cultural, sino social, ¿no? La movilidad social venía más que nada en la escuela pública, ¿no?
Uh-huh. Y eran familias numerosas, ¿no? Y además, todos los que vivían ahí con la cercanía y con compartir... ¿eran una gran familia o más o menos?
No, yo recuerdo que como niños nos llevábamos bien con la familia italiana, de al lado, digamos, con las dos chicas, porque las dos chicas eran adolescentes. Con los de Paraguay, vendría a ser, nos llevábamos bien jugando con las otras dos chicas, porque eran más contemporáneas a nosotros niños, ¿no? Entonces teníamos como cuidadores... más que nada en la familia italiana, y porque eran cuatro que nos cuidaban, ¿no? Y en el otro caso eran más de juegos. Y con los del fondo, bueno, conforme iba pasando el tiempo, doña Carmela después se murió y tomó como las riendas la hija, Rosita, y ahí... Claro, ahí ya se cruzaban los hijos, pero en realidad...
¿Cómo te acordás de todo y de todos los nombres?
Porque era mi patria, eso es la patria, ¿no? Mm. Eso es la patria, no había muchos más estímulos. Iba a la escuela a la vuelta, y también está el tema de los vecinos de las puertas de la calle Estados Unidos, de al lado, digamos, ¿no? De eso también me acuerdo, de los Barcala, que eran una casa más como de clase media, ya no eran clase media baja como nosotros, o baja directamente, ¿no? Pensá que si estamos viviendo 10, 12 años en una habitación y terminamos siendo 6, somos clase baja, ¿no? Pero los de al lado, los de las casas de al lado, es decir, las puertas de al lado, no 3439, sino 3433, 3420, no sé, eso ya eran clase media baja, no clase baja. Entonces tenían, no, por ahí eran dueños o por ahí alquilaban, pero no se iban, porque también estaba eso en el inquilinato. Un día se fueron los paraguayos. Un día se fueron los italianos y vinieron unos criollos, ¿viste?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Te quería preguntar cuáles eran los juegos que compartían en ese momento con estos chicos y chicas que te acordás tanto.
Eran juegos de patio, y luego los amiguitos de la cuadra eran en la calle, ¿no? Así que se dividía. El patio era la cosa para adentro, uh-huh. Los juegos para adentro. Incluso juegos mixtos, porque jugábamos varones con mujeres, ¿no? Sí. Y en la vereda era de juegos de calle de varones.
Sí, por ejemplo, pelota, ¿cuáles juegos eran?
Y jugar a la pelota, jugar a las figuritas, jugar carreras, sí. Jugar a la mancha, las escondidas, todos esos juegos de calles de adoquín, de bien. Veredas con árboles, ¿no? Escondidas por sobre otras cosas. Esos eran los juegos, más que nada. Y padres, bueno, madre siempre, en todos los casos, madre ama de casa, sí. Y padres para afuera, ¿no? En mi caso, taxista, en nosotros casos, que creo que un zapatero, no sé, con locación afuera, laburo afuera, los varones. Es una familia que ya, no sé, se debe ver de vez en cuando en algún barrio, en las provincias, pero ciertamente en ese barrio ya no se ve ese tipo de conformación, ¿no?
Claro, sí. Hablas del trabajo de la madre, digamos.
Y ahora la madre labura, después de los 90, viste, quebró bastante el tema de el laburo consecuente del varón, y la mujer tuvo que tomar las riendas, salir a laburar. Y sí, hoy esa familia mía de 6, quizás mi viejo no hubiera tenido laburo, o por lo menos en los 90, ¿no? Y mi vieja hubiera tenido que salir a trabajar a las casas, ¿no? Esa, por las educaciones de ellos, por la formación de ellos, ¿no? De que se fueron de Corrientes y vinieron acá con un oficio que fueron improvisando, ¿no? Y bueno, y nosotros pudimos ir a la escuela primaria todos, y ya después hicimos lo que pudimos.
¿Cuánto influyó? Estamos hablando con Miguel Rep, dibujante y humorista, con grandísimo dibujante y grandísimo humorista. ¿Cuánto influyó o cuánto le aportó a tu arte haberte criado allí en el conventillo y haber compartido ese sitio con tu familia?
Mira, yo justamente esta escena la recreé en un video, en un corto de 9 minutos que hice para Dublín hace una semana, y que está en YouTube. Hice una de las escenas, son Paraísos Perdidos,
sí, ¿no?
Y entonces ahí lo que hice, el Paraíso Perdido de Cortázar, el de Borges, el de Cervantes, el de Joyce, y me hice a mí mismo sin nombrarme y recreé justamente esa imagen, ¿no? Como yo veía ese patio, esas casas en común, eso lo recreé y por primera vez la recreé, ¿no? Como que mi memoria me guió la mano, y te diría que ese desorden y a la vez ese aire que te da, el aire libre del patio y esa parra y esa higuera y esas plantas, digamos que a mí me parece que me dio como una estética del desorden, donde es muy difícil que yo use reglas, escuadras para cuadricular las cosas, me dio un desorden vegetal, te diría, ¿no? Una cosa de imprevisibilidad, una cosa incluso de falta de preparación, de que quizás las cosas se deterioran y quedan así, ¿no? Eso lo tengo bien, digamos, ¿qué son esas cosas que se deterioran? Que quizás una cortina se rompe y se la ata con alambre, digamos, ¿no? Una vereda, una baldosa se rompe y no se arregla nunca, digamos. Esas cosas creo que están en mi laburo, aunque yo trate de enderezarlas con regla, transportador o lo que fuera, ¿no? Con vectorizarlo y todo. Eso me parece que está, y también está en esa historieta que yo te decía que consumía, que se llamaba El Conventillo de Don Nicola, que era precisamente un conventillo que regenteaba un italiano, Don Nicola, y donde pasaba un sinfín de aventuras que venían de ese inclinato, ¿no? Una familia traía un quilombo, otra familia traía otro despelote, digamos, eso pasaba siempre, ¿no? Y eso era la historieta muy desordenada. Vos veías que en el patio había una media suelta, esa cosa de las sogas que colgaban la ropa mojada, ¿viste? Eso también convivía con nosotros. No había una planificación, había una costumbre estética que ya se nos apropiaba, ¿no? Había latones para lavarnos, había un baño en común, eso es muy importante, ¿no? Había, por ejemplo, mi vieja, se turnaban las amas de casa para usar los piletones para lavar ropa, ¿no? Había dos piletones con su respectiva maderita, esa tabla de lavar, ¿no? Que tenía como escalones, y eso se tenían que turnar porque había solamente dos. Las cocinas eran cocinas como de chapa, chiquititas, muy chiquititas, y le pertenecían uno a la habitación 1, la habitación 2, la habitación 3, ¿no? Había tres cocinas muy chiquititas donde ahí sí las mujeres cocinaban, ¿no? Después llevaban a sus habitaciones, a sus mesas para comer, cada una. No es que comíamos en el patio. El patio bajo la parra no se usaba para comer nunca, se usaba, en todo caso, los niños usábamos para subir y comer uva, bajar la uva, ¿no? Y para planta, y para el lavado de ropas, ¿no? Para tender las ropas, vendría a ser. Así que era todo, dentro de toda la desorganización, está bastante reglamentado, sí, organizado, ¿no? No había pelea por el baño, ¿no?
Qué linda pintura nos hiciste, Miguel, de la vida en familia allí en el conventillo. Muchas gracias por este rato que nos regalaste.
Bueno,
gracias. Chau.
Hasta luego. Hablábamos con Miguel Rep. Es momento de escuchar algo de música, ¿sí? 31 minutos, me cortaron mal el pelo.
Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el pelo. Ay, ¿qué voy a hacer?
mis amigos me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar.
Ni compartidura al medio. Esto no tiene remedio. Por ahorrarme al peluquero, ahora debo usar sombrero.
Mis amigos me van a molestar. A la escuela ya no puedo ni entrar.
Sus amigos lo vamos a molestar. A la escuela él ya no puede ni entrar.
Solo me queda un consuelo, que vuelva a crecer mi pelo.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Nadie dijo que no se puede aprender.
¿Quién dijo que no se puede aprender?
Por la radio.
Por favor.
En un ratito, porque sí, ya estamos emprendiendo la retirada, ya estamos terminando el programa, pueden sí, entrar al chatbot, sí, al robot preguntón, al robot periodista, 113-275-2139. Apenas termina el programa, ¡pum!, pueden entrar, ¿sí?
Bueno, conectados.
Estamos llegando al final, como le dije. ¿Qué aprendimos hoy, Bárbara?
Bueno, aprendimos sobre las familias y descubrimos que hay distintos tipos de familia. Hay tantas familias como las que se forman alrededor del cuidado, del afecto, de la alimentación y un montón de cosas más.
Bueno, también conocimos sobre la vida de una familia en el conventillo.
Sí, ¿sí? Así es.
Porque hablamos con Miguel Rep hace un ratito y nos habló de esa, de esa vida tan, tan particular, tan especial allí en el conventillo de Boedo.
Tantas familias, ¿no es cierto?
Exacto.
Bien. Mañana vamos a seguir preguntándonos sobre los distintos tipos de familia y nos vamos a preguntar también sobre quién hace las tareas en la casa. Gran tema ese.
Muy bien. Nos vamos. Y nos vamos con música. ¿Qué te parece? Como bueno, siempre, porque la dale, música educa. ¿Qué ves el cielo? Mariana Cincunegui. Hasta mañana, a la misma hora y por la misma radio.
Adiós.